Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La localidad valenciana de Sueca ha acogido la edición del Trofeu de Ciclocross Ciutat de Sueca. En élite y sub-23, el triunfo ha sido para el setavense Dani Guerrero del Clinicomfort Chulbi. La mejor fémina ha sido la élite Eva Valero del Big Bikes Carlet. Y en Master 40, la victoria al sprint final ha sido para Jordi Reñé del Connet Cycling Center. En Master 50, Francisco Prat, del Club Ciclista Sepelaco, ha logrado el triunfo en esta prueba. En la BTT de Chinchilla también hubo representación valenciana. Santiago Madrona, del BH Concept Valencia, fue quinto y José Luis Pastor, del mismo club, fue doceavo. El próximo fin de semana se disputa la prueba cicloturista de Calpe y el ciclocross de Carlet.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Paco, ¿qué noticias nos han dejado el pelotón internacional en estas últimas fechas?
Bueno, antes de nada, Pepe, ¿dónde está Carlet? Que me suena a mí el nombre. Bueno, ¿está en el sur de Valencia?
Carlet, sí. Está, por supuesto, además una población...
Ya que nos lo cuenta ahí que va a haber una competición
importante.
Jaime ahí.
Es una población importante de la comunidad valenciana.
Ah, muy bien, muy bien. Igual
y de Valencia, de la provincia.
Igual nos
Valencia.
Acercamos a ver cómo funciona, o sino que nos cuente Jaime la semana que viene a ver cómo fue el resultado, ¿no?
Claro.
Bueno, pasando al mundo profesional, empezamos aquí con la caña de siempre. Estamos aquí con el señor Oleg Tinkov, que es un tío hecho para salir en salsa rosa, principalmente, junto con Bjarne Riis, otro que también podían ser tertulianos los dos.
Bueno, yo ahí discrepo un poco contigo, porque está claro que el Tinkoff sí que realmente llama la atención, y si no está en los medios de comunicación, pues parece que no existe y eso no va con él. Pero Bjarne Riis, yo entiendo que es un muy buen profesional, fue un corredor donde dejó huella en su momento, y ahora como técnico y como manager es un profesional muy bueno, sabe cuál es su sitio, y afortunadamente, bueno, compartieron la andadura del Tinkoff cuando junto con Bjarne Riis y Tinkoff de la mano, pero se ve que no hubo entendimiento y los billetes mandaron, se quedó el ruso con el equipo ciclista y Bjarne Riis de momento a verlas venir.
Efectivamente, y por eso ahora Riis pues le saltan las chispas, y como el Tinkoff deja de existir, a él le da mucha pena que el proyecto que él levantó desde cero durante 15 años se vaya al garete, y le ha puesto pues un poco a parir al señor Oleg en las redes sociales, diciendo que es lamentable, básicamente, dirigiéndose en persona a él.
Sí, claro, porque y el ¿por qué no sigue el equipo Tinkoff? Que es la pregunta que nos podríamos hacer. Yo no sé si realmente es porque es un capricho de su dueño, del banquero este ruso, porque realmente ya está harto del mundo de la bicicleta, cosa que pienso que no.
Porque, ¿Ha puesto algún razonamiento él? No,
yo no tengo información sobre eso, si no, obviamente aquí la compartiríamos. Pero lo que está claro que yo entiendo que es un mero capricho, porque ¿y por qué lo comento esto? Porque bueno, se ha visto que ha habido actuaciones sobre el equipo que de su propiedad, que muchas veces son motivadas por el capricho o en fin, no son no han habido actuaciones razonadas y basadas en criterio profesional muchas veces.
El tío está claro que, bueno, puede gustarle unas cosas, otras. Lo que no es de recibo es que diga cosas como que las ha dicho él, en plan, contador en estos días es un corredor de mierda. Eso tampoco es muy normal que lo diga un tío que tiene un equipo. Me da igual lo que haya hecho contador o lo que haya hecho quien sea.
No, pero sobre todo es que no reconoce, al final, cuando desaparece el equipo, no reconoce los triunfos de contador. Es que, vamos a ver, es decir, que haya tenido un año donde el sur, vamos a ver, no haya estado su ficha en proporción a los triunfos, pues no todos los años gana la Champions todos los equipos.
Esto me recuerda a una frase que decía Valverde, que dijo, gano 100 carreras, pierdo una, perdí 101.
Exacto.
Y es que no es normal eso, es que
no es normal.
Hay que valorar un poco la historia completa y no ponerse
Pero
ahí.
Por eso yo, vamos a ver, me atrevo a tachar a este personaje de caprichoso. Es decir, lo que tú tienes que ser, aunque tú pongas el dinero y puedas hacer las cosas, pues tú tienes que ser un profesional en todo lo que desarrollas. Y estás trabajando con profesionales. Y tú no puedes tirar por la borda el trabajo de ningún profesional, en absoluto. Porque si tú la tiras el trabajo de tus profesionales por la borda, tu reputación también queda en entredicho. Es decir, es que no tiene ningún sentido en muchas actuaciones de este, vamos a decir, caballero.
Bueno, y Bjarne Riis, de todas formas, que es un tío pues que se sabe asociar con gente de pasta para hacer los equipos, ya está asociado,
es que
ahí.
Sí. Si no te codeas con la gente que te puede poner los billetes encima de la mesa para poder emprender nuevos proyectos, mal negocio.
Efectivamente. Hombre, supongo que él ya habrá tocado muchas puertas, estará muy cansado. Aquí solo vemos cuando ya lo ha conseguido, no las pateadas que se habrá pegado y los portazos y todo eso. Eso no sale en los periódicos. Pero él ya está con el fundador de Saxo Bank, con ideas de pasar un equipo continental, el Team Virtu Pro, a el World Tour. O sea que pronto igual le veremos dando guerra, como siempre, ¿no?
Sí, yo pienso que en el 2017 supongo que no, pero en el 2018 posibilidades puede tener.
Luego pasamos un poco a ciclismo en pista, que últimamente tenemos noticias sobre ello. Y las españolas Tania Calvo y Elena Casas han conquistado este domingo pasado la medalla de oro en la velocidad por equipos femenina en la última jornada del Campeonato del Mundo en Glasgow, en Reino Unido. ¿Sabes? Sobre un país con altísima tradición ciclista, aunque de desplazamiento, sobre China.
Fíjate, qué maravilla. A esto sí que son noticias extraordinarias.
Sí, desde luego. Estas chicas yo creo que ya habían ganado un tiempo atrás alguna otra medalla, ¿no?
Sí. Están trayendo triunfos al ciclismo español.
Ahmed Churruca, otro de los también un poco promesa, pero no acaba de cuajar del todo.
Sí.
Y el Orica ha decidido que va a prescindir de sus servicios, así que se quedará sin equipo. Ya veremos.
Mala noticia.
¿A dónde? No sé si tiene ya algo en mente o no. En principio era un tío que sonaba hace un tiempo, pero ahora está un poco de capa caída, ¿no te parece?
Sí, apuntaba muy alto, pero no sabemos si lesiones o qué otras circunstancias realmente son las que a este hombre, a este gran profesional, pues no le han acompañado últimamente a los triunfos.
Sí, y hablando de lesiones, también tenemos al colombiano, creo que es el Miguel Ángel López, que en la Vuelta yo creo que se tuvo que retirar.
En la Vuelta Ciclista España,
tuvo que retirar, y que ahí sigue, que no acaba de recuperarse el tío, y bueno, deseamos que se recupere lo más pronto posible, y pronto en la temporada 2017 verle competir como estamos viendo ahora los colombianos, que es increíble.
Es una maravilla, realmente. Este ciclista colombiano, el problema es que ha tenido una grave caída, con fractura.
La tibia, o sea.
Exacto. Entonces tiene para un. Vamos a decir que. Pero ha sido. La caída ha sido entrenando hace unos muy poquitos días.
Exacto. No sale de una y entra en otra.
Bueno, dentro de lo malo le va a pillar toda la fase invernal. ¿El problema cuál es? Pues que no va a hacer la preparación invernal y luego cuando empiece la temporada, pues tendrá que recuperar esa preparación, lógicamente. Pero yo pienso que la parte fuerte de la temporada 2017 estará ahí.
Y para terminar las noticias esta semana, el equipo Movistar ha estrenado una nueva equipación que lo destacado de ella es que la han diseñado con especial interés en lo que es la aerodinámica, en el túnel del viento del equipo Mercedes AMG Petronas de Fórmula 1. O sea, yo recuerdo en la época de Armstrong que ya él presumía de tener unos maillots que le hacían ganar igual 3 minutos en una etapa de 200 kilómetros. Yo no sé...
Eso vamos a ver. Esas... Vamos, esas expresiones así son muy fáciles de decir, pero a ver qué fórmula empírica se demuestra que tú ahí tienes capacidad de ganar 3 minutos porque es decir, tu equipación,
por el tejido,
por el tu equipación, el tejido, pues se desliza mucho mejor entre el viento.
Hombre, yo sí que pienso que al final la parte frontal de tu pecho tiene un rozamiento bestial.
Totalmente.
Ahí hay mucho que mejorar en rozamiento. Es lo que mucho más que en el cuadro, en las ruedas, seguramente.
Seguramente, pero tú ten en cuenta que prácticamente el tronco del ciclista va totalmente en paralelo con la carretera, casi siempre.
Eso lo hacía Olano y alguno más, ¿eh?
Sí, muchas veces, sí, muchas veces. Entonces, está claro que la parte del pecho del ciclista, pues frena, es la parte que le impide el ir a avanzar. Pero también es cierto, por ejemplo, que el casco es una pieza fundamental.
Sí, ya vemos ahora esos cascos sin agujeros, ahora que no ventilan porque son aerodinámicamente mejores.
Claro, te comento que está muy bien, hay que trabajar en todas las prendas que lleva el ciclista, obviamente.
Que además, no sé si te has fijado, pero últimamente se ve mucho aficionado con ese tipo de cascos, los sábados y los fines de semana, por ahí.
Bueno, ten en cuenta que aquello que aparece por la televisión, le lleva a los profesionales, los ciclistas aficionados, que somos en España millones, afortunadamente, pues el referente son ellos. Y si tú ves que en una contrarreloj, pues a lo mejor le sacas 30 o 40 segundos porque llevas un casco no sé qué, que también es mucho decir que en una contrarreloj porque llevas un casco u otro. Pero bueno, la aerodinámica está ahí, y eso es así. Y el que no trabaje el mundo de la aerodinámica en el ciclismo, es un fracasado, eso está clarísimo.
Yo creo, Pepe, si llega a ser ahora la época de Miguel Indurain, ¿te acuerdas cuando ganaba los Tours que se ponía durante el día de San Fermín un pañuelo en el cuello?
Sí.
Si llega a ser ahora, más de un despistado vemos los sábados con un pañuelo, como un campeón subiendo los puertos.
No, si subir el puerto con un pañuelo, no, el problema es bajarlos. Que es ese. Muy bien, Paco, ¿alguna noticia más?
Nada más de momento.
Por la semana que viene, esperemos que más y seguro que mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Este tipo de iniciativas, como la que vamos a hablar hoy, pues siempre nos gustan, Pepe. El siempre lo que sea promocionar el ciclismo, el desplazamiento en bici, la vida saludable, pues al final es algo que en realidad a todos nos tiene que interesar. Hoy tenemos como invitado a Fran Castaño, que es vicepresidente de la Asociación Ciclismo es Vida y que ha organizado por segundo año unas jornadas en Zaragoza, ahora vamos a explicar dónde, cuándo y lo que ha pasado por allí, que se llaman Educando con el Ciclismo. Hola, Fran, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy buenas. Antes de nada, lo primero, antes de centrarnos en lo que habéis hecho esta segunda edición, ¿cómo surge esto hace 2 años?
Bueno, la idea es, primero, me has nombrado vicepresidente de la asociación, pero es porque nos tenemos que poner un cargo. Pero me gusta más reconocerme como un miembro de la asociación, porque en realidad somos todos un equipo. Y es una de las cosas fundamentales de las que hace que esto funcione. ¿Me preguntas cómo salió esto? Hace 2 años se organizó una carrera en Ejea de los Caballeros, luego explicarás un poco dónde está, para escuelas. Entonces lo organizamos un poco entre 2 o 3, con la agrupación Ciclismo Egea y de Zaragoza. Y en una salida en bici, después de haber pasado, pues uno conocía a Purito, otro conocía a Markel, otro no sé qué. Entonces, una idea, ¿sabes? Cuando vas en bici que te llevan con el gancho y el oxígeno no llega bien al cerebro.
Pero que coincidíais con él allí, con ellos sí. Entrenando, Fran.
No. Ah, salíamos nosotros en Egea, los conocíamos, uno conocía a uno, otro a otro, por otros temas, ¿no? Independiente de esto. Pero es lo que decíamos, ¿no? Que cuando empiezas a decir que digo yo tontería, no te llega la sangre al cerebro, pues yo conozco a Purito, lo podíamos traer, yo conozco a Markel, yo conozco Ángel Vicioso, no sé qué. La cuestión es que fue así hasta que llega, como siempre, el que más, al que menos sangre le llega de todos, que dice esa famosa frase, no hay,
¿a que no hay?
Huevos, lo voy a decir así, claro. Y efectivamente, y entonces nos llamó la manta a la cabeza y así se organizaron, así salió la idea.
¿Egea de los Caballeros dónde está exactamente y cuántos habitantes tiene?
Esto es penalizable. Egea de los Caballeros está en la provincia de Zaragoza, el mejor pueblo del mundo que digo yo, y tiene 16.000 habitantes.
Bueno, es un pueblo muy grande. ¿Habrá varias peñas ciclistas?
Bueno, sí, está... en realidad hay dos clubes. Está el club, la agrupación ciclista Egea, que es el club de carretera, y luego está la BTT Egea, que es el club ciclista de montaña. Aparte estamos nosotros, que hacemos la asociación, que pertenecemos a un club o a otro, y otros no pertenecen más que a la asociación, que se llama Ciclismo es Vida, la asociación, que nos dedicamos, o sea, nació con el hecho de organizar este evento.
¿Tenéis montaña cerca o lo que hay es viento sobre todo?
Hay mucho viento, muchísimo viento. De hecho, a mí me encanta, yo vivo en Barcelona, en Castelldefels, y entonces aquí sales, ya tienes programada las salidas, el domingo haremos esto. Hay en Egea, no, en Egea quedamos, y en función del viento, pues buscamos para volver a favor, porque si no es una locura.
O sea, se toma la decisión en el momento, en la hora de salir, a las 7 de la mañana.
En la hora de salida, ¿qué hace? ¿Bochorno, cierto? Pues mira, hacemos la vuelta por aquí o por allá. Y luego tenemos, pues sí, a unos 30, o sea, empiezas a subir, puedes empezar ya picando un poco, y luego puertos, pues a unos 35-40 kilómetros de Egea tenemos ya puertos de... No como Andorra, pero sí que tenemos unos puertos que nos permiten pues entrenar pues para hacer marchas como la Quebrantahuesos o los puertos de Ribagorza o la Purito, que hemos hecho este año. Bueno.
¿Fue sencillo organizar por primera vez?
No fue sencillo ni por primera ni por segunda. O sea, sencillo no hay. Lo que sí, como te he dicho antes, lo de miembro, te lo decía porque en realidad cada uno son un montón de actos. O sea, es un fin de semana en el que hay un montón de eventos, es decir, unas charlas, luego explicadas, ¿no?
Sí.
O sea, carrera de críos, salidas, comidas, sorteos. Entonces, cada uno nos encargamos de una parte y claro, hay una buena organización por parte de Nacho, que es podemos decir, un poco el que... Un gran gestor de equipos, ¿no? Entonces, sencillo no es, pero con una buena coordinación y con ganas de trabajar, pues sale adelante.
Bueno, viendo un poco el cartel que teníais este año, que la verdad es que es espectacular, lleno de ciclistas conocidos, de gente... Si te parece, podemos ir igual repasando un poco todo lo que hicisteis y qué fue sucediendo en cada charla, ¿no? ¿Te parece?
Muy bien, como... Sí, perfecto.
Por ejemplo, empezasteis el viernes con unas charlas por la tarde de Luis Pasamontes, en la que el título era Provoca tu futuro. ¿Qué significa esto?
Claro. Fíjate, el viernes hace la inauguración oficial. A destacar también el viernes una exposición que hacemos de maillots, de la colección personal de José María Pérez, que es una exposición de maillots que recorrieron todo el Banesto, Reynolds, Calle de Par, Isla Parear, todo, y un rincón de David Cañada, que hacíamos homenaje a él, era miembro del grupo, vivía en Egea también, falleció este año. Y era un poco la inauguración. Y entonces Luis Pasamontes viene muy al hilo de lo que nosotros queremos hacer allí, porque Provoca tu futuro significa que, claro, él lo resumía dentro de su charla, él explicaba lo que le había costado ser profesional, cómo había llegado, darse cuenta de que él no era un superclase, entonces qué podía hacer él, ¿no?, para hacer, ¿no?, valorar, o sea, para que lo valoraran, ¿no?, como ciclista. Entonces él un poco decía, el resumen de la charla, a mí me gustó una comparativa que decía, que era tú... no puedes hacer, o sea, hay un, para ser profesional, para cualquier cosa en la vida, tienes que tener suerte, ¿vale? Hay un punto de suerte. Entonces hay una bolsa donde están las bolitas y cogen, y si sale la tuya, perfecto, pero tú sí que tienes que hacer, trabajar y prepararte para estar dentro de la bolsa. O sea, tú decides si estar dentro de la bolsa o no, luego te cogerán o no, pero tú tienes que decidir si estar dentro de la bolsa. Un poco era eso, ¿no? Que hay un factor que tú no puedes hacer, pero lo demás no puedes decir, como no voy a hacer, no, hay que luchar por ello.
Tú trabajas para estar en una bolsa concreta, así, algo así, ¿no?
Correcto.
Y luego ya veremos si sale o no, pero si no has trabajado para esa bolsa, mal asunto, ¿no?
No vas a salir. Claro, y él lo ha explicado un poco contando su historia desde pequeño hasta en la actualidad, cómo hizo la evolución, ¿no?, para estar en esa bolsa. Me gustó mucho un detalle, que él decía, hay deportistas profesionales de cualquier disciplina que en la biografía del Twitter, en la bio, ponen ciclista profesional o futbolista tal. Entonces, cuando le dices, porque él se dedica ahora a reconducir deportistas que han dejado el deporte, ¿qué pueden hacer a posteriori, no? Uh-huh. Y cuando les cuando borran la bio de deportista profesional o lo que sea, no saben qué poner. Entonces él decía esto, claro, hay que provocar el futuro, no puedes solamente dedicarte a ese deporte. Y un poco es lo que nosotros intentamos hacer en las jornadas, ¿no?
Fran, buenas tardes. Soy Pepe Villena.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Una pregunta. Claro, el ejemplo que has puesto de decir es que tú tienes que estar dentro de la bolsa para que te toque la mano esta y que la suerte sea aliada tuya. Pero además de estar en la bolsa, ¿hay algo que te diría que te distinga del resto de bolas?
Forzar la suerte, te refieres.
Sí, forzar un poco la suerte. Es decir, en este caso, Pasamontes no comentó que dice, bueno, pero además de estar en la bolsa, si estoy en la bolsa y soy una bolita más...
Para que tu bola tenga velcro o algo así,
claro,
se pegue más fácil.
Decir, no hubo ninguna expresión, algo en que dijera él, bueno, es que además de estar ahí, pues hice esto, hice el otro. ¿Me entiendes?
A mí me gustó. Sí, me gustó mucho una cosa que explicaba, que él decía, claro, yo no era una superclase, a mí no se me veía. Claro. Cuando él pasó a ser profesional, su madre le dijo, oye, hijo mío, eres profesional, no sales en la tele, lo cuenta así. Claro, entonces, claro, es uno más del pelotón. Entonces, ¿cómo llegó el Movistar? ¿Cómo decía? Que como yo no puedo acabar, pensaba, las carreras, yo no puedo rematar para ganar, a no ser que es una escapada o lo que sea, que hacía él. Desde salida atacaba, cada día. Dice, yo atacaba de salida. Entonces todo el mundo, pestoso de Pasamontes. Claro, el kilómetro 100 o 115 lo cogían, sí. Pero al día siguiente volvió a atacar. ¿Qué consiguió? Que por radio vuelta, Pasamontes ataca. Claro,
es
cuando
una
él
muy
habló
buena
con
filosofía.
Eusebio,
claro,
cuando él habló con Eusebio, ¿quién eres? Pasamontes. Eusebio había oído Pasamontes por radio vuelta mil veces. ¿Qué hizo? Señor. Pues vente al Movistar. Entonces, claro, eso es lo que me gustaba. En esa filosofía iba la charla, ¿no?
Exacto.
Me gustó mucho este ejemplo.
Claro, porque al fin y al cabo es que entra dentro de lo que marca el título de la charla, ¿no? Provoca tu futuro. Porque si tú realmente eres una bolita más, bueno, pero tú además tienes que aportar algo más para provocar el futuro.
Claro, y provocarlo dentro de tus posibilidades.
Exacto.
Cuando quedan 50 kilómetros no te van a dejar.
Exacto.
Porque a no ser que seas un superclase y te puedas ir.
Claro.
Entonces, claro, él decía, pues lo hago al revés y al menos se oía, ¿no? Y bueno,
perfecto.
De hecho, pues eso lo fichó en serio.
Sí, pues, sí, impresionante. La verdad, claro, es que tuvo que estar muy muy chula esa charla.
La luego, verdad que merece la pena, de verdad.
Luego el tema de los maillots que has comentado, que también fue ese mismo viernes, eso también sería para hacerse fotos, ¿no? Con los más antiguos, ¿de qué época había?
Pues el primer maillot de Reynolds. Es que Eusebio...
Ese es mítico, el Reynolds es mítico ya, ¿no? El maillot, yo
sí,
creo que cualquiera...
el primero, uno que era rosa...
Ah, ese yo no sé cuál es.
Yo ni lo recordaba. Yo ni me acordaba y tengo 50 años y llevo toda vida, me gusta mucho el ciclismo, del primer año que se formó el Reynolds, del primer año.
Wow.
Entonces tenía todo lo mayor de cada año, no faltaba uno, de cada año. Entonces, claro, Eusebio hizo fotos de todos los maillots, Eusebio se quedaban un poco impresionados con la exposición, ¿no? Entonces se inauguró la exposición, estuvo todo el fin de semana abierta, ya digo, este año fue orientada a todo lo que era Reynolds, desde el primer año hasta maillot de Movistar el último. Y luego había pues un rincón de David Cañada, de todos los equipos que había corrido y demás.
Hombre, Reynolds, además yo creo que todo el mundo tenemos la imagen del maillot de Perico, ese azul.
Exacto.
Reynolds, creo que esa es la mayor imagen, ¿no?
Pero,
¿y tenéis puesto en algún sitio las fotos de en alguna página web de todos esos maillots para ver un poco cómo fue la evolución?
Sí, mira, hemos pedaleo.com, que es una empresa que se dedica a grabar eventos, nos ha hecho el reportaje de vídeo y fotos. En la web, pedaleo.com, está ahora mismo, hoy me parece, o ayer subieron el vídeo resumen de la parte de las charlas y luego subirán el de las carreras de los críos y luego el de la marcha cicloturista. Entonces, allí están las fotos y los vídeos. Y luego en Ciclismo es Vida, tanto en la web como en el Facebook, Ciclismo es Vida, o como en el Twitter, allí vamos poniendo links donde van poniendo fotos en el Facebook y demás. Ahí se pueden ver todas las fotos.
Bien, le echaremos un vistazo porque yo tengo curiosidad. Bueno, venga, vamos a pasar al sábado. Eso fue el viernes, el 28 de octubre. El sábado empezasteis con una charla de la bici y las aulas. Supongo que intentando insertar ya desde pequeño la idea de la bicicleta y la educación.
Bueno, sí, es de un instituto de Zaragoza, Horacio Tabernero, jefe de estudios, que él... le gusta mucho el uso de la bici a nivel también más que deportivo, a nivel pues de desplazamiento, como modo de vida y demás. Había hecho una actividad con los niños de salir 3 días y ir en excursión con bici y demás. Entonces nos explico un poco cómo él aplica, ¿no? o cómo él intenta introducir este medio de transporte o de vida a los chavalillos, y nos explicó un poco el proyecto que había hecho en el instituto.
Una pregunta también. Dentro de esta charla, y sobre todo hablando con Horacio Tabernero, el tema de la seguridad vial, normativas y cómo educar a los niños a la hora de coger la bicicleta y enfrentarnos con la calle, ¿los colegios o este colegio en particular lo tiene previsto?
Hombre, yo supongo, claro, yo no le pregunté concretamente eso, pero supongo que allí, en el colegio este, claro que lo aplicarán. Pero en los colegios, yo soy profesor, precisamente, en el instituto, llevo mucho tiempo, y no se utiliza como educación vial, no es una asignatura. Aunque sí que es verdad que en los colegios, en los pequeños, sí que hay charlas en Castelldefels, supongo que en Egea también, me parece, en muchos sitios los policías locales van a hacer charlas de educación vial y de respeto.
Sí, pero estas charlas, de alguna manera, es decir, no son obligatorias. Es porque, de alguna manera, el centro se interesa por la educación vial e intenta formar a sus alumnos en esta línea. ¿Es así?
Sí, pero claro, es así. No son obligatorias. Que se deberían meter. Yo soy un defensor de que el sistema educativo no hay que reformarlo, hay que transformarlo entero, que estamos muy equivocados.
Totalmente.
Pero, bueno, se puede hacer lo que se puede hacer, ¿no? Yo, yo he trabajado siempre toda mi vida con chavales que se comportan mal, que no son malos. Uh-huh. Y, por ejemplo, en mi instituto, pues yo, en educación física no hacíamos ejercicio, o sea, tenía que hacer otra cosa. Entonces hacíamos un triatlón, preparábamos un triatlón. Uh-huh. Y salíamos a nadar, íbamos a correr, salíamos en bici. Y claro, pues a ellos les explicaba por la derecha, no sé qué. Incluso una asignatura que introduje allí, venía un policía local y estaban durante un año haciendo una hora a la semana de educación vial, y con eso les daban educación vial y otras cosas, y con eso les daban el permiso de ciclomotor.
Muy bien.
Bueno, pues esto es un poco las cosas que hacíamos, pero claro, lo hacía yo en una aula huberta, que era donde están los chavales conflictivos, 12 chavales, y porque era una cosa personal, pero es verdad que lo tenían que introducir, pero no está, ¿eh?
A continuación, un medallista de oro de waterpolo, Pedro García Aguado, tenía una charla. ¿Qué contó él?
Pedro, mi amigo Pedro. Pedro, hombre, nos...
¿Es de Egea también? ¿Él es de Egea, de los caballeros?
No, pero como le digo yo, le van a dar huertos. Es compañero mío de trabajo, tenemos un proyecto juntos que se llama Aprender a Educar, que nos dedicamos un poco pues a trabajar con chicos que se comportan mal y ayudar a los padres para prevenir estas cosas. Entonces, Pedro vino y lo que nos contó fue un poco, claro, su historia, ¿no? Cómo él les costó mucho llegar a ganar, todo lo que les costó, y luego un poco lo que le ocurrió, ¿no? Que él como pues equivocó de camino, abusó del alcohol, de otras drogas, que se
estamos hablando adicto. después de eso.
Durante empezó a tener estas conductas, pero claro, lo hacía para divertirse. Tenemos todos la sensación de que el alcohólico, el drogadicto, es ese que va con un cajero de supermercado y un brick de vino y duerme en un cajero del banco, pero hay muchas personas, él era adicto, nos contaba, mientras era deportista de élite. Lo que pasa es que él cuando competía no consumía, pero luego cuando se había acabado la competición de waterpolo y tal, pues las celebraciones eran tremendas y no controlaba. Entonces él nos cuenta un poco pues eso, cómo él luego le supo dar la vuelta para intentar salir adelante, ¿no? Y un poco nos contó pues por qué él había comenzado, ¿no?, a beber, o que comenzaba por divertirse y no sé qué, y cómo, claro, un poco lo que intenta transmitir es cuídate y ten cuidado, porque solamente comprobarlo puedes caer, no es una dependencia o no tienes que ser una persona marginal. Y luego también todos los esfuerzos que le costó a él superarlo. Y también nos habló un poco del tema del deporte, cómo se sentía él, ¿no? Él recuerda aquella época, yo he estado en su casa, yo un ejemplo, y las medallas. Yo tengo una medalla que me dieron en la mili, que digo yo, y la tengo en el salón, en el centro, enmarcada, tremenda. Claro, y él las medallas las tiene en cajas recogidas. Y no las había visto, y yo muchas veces, ¿no? Y un día me llamó la atención, y digo, hombre, las medallas tal. Porque a él, aquella época, fíjate que siendo campeón del mundo olímpico, lo que cualquiera desearía, cómo se encontraba él, ¿no? Se encontraba hundido. Entonces eso fue un poco lo que nos contó él, qué le pasó y cómo salir, ¿no?
Qué
y cómo evitar que pase.
Qué charla más interesante.
Y en estas charlas, emotiva, ¿eh? Supongo que además habría interacción con el público. Había muchas preguntas, claro, porque esto, aparte de que se pondrían los pelos de punta, mucha gente, ¿no?
Sí que había preguntas, no muchas, porque claro, todo el mundo quiere preguntar muchas cosas y al final vas con el tiempo que vas. Entonces no da tiempo, pero sí que hay interacción, claro que sí, la gente pregunta y comenta, sí que es verdad.
¿Son en unos auditorios las charlas?
Sí, es en un museo, en el Museo Acuagraria, que es un museo de maquinaria agrícola antigua que no va mucho con el ciclismo, pero bueno, que hay en el pueblo que está rescatada. Y en este museo pues tiene una sala para hacer conferencias, charlas y demás. Y bueno, se hace el museo porque tiene un espacio inmenso y ahí tenemos para la exposición de maillots y ahí es en la sala de estar donde se hacen las charlas.
Uh-huh. ¿Luego proyectasteis un documental del informe Robinson sobre el equipo Movistar?
Sí, luego se publicó que se titula El ciclismo desde dentro.
¿Ese es moderno o es de hace tiempo?
Es del ciclismo, yo creo que es del Giro 2011, me parece.
Sí, es que me sonaba que hace tiempo había hecho, pero sí. no estaba seguro.
Sí, uh-huh. De hecho corría Pasamontes, corría Pablo Lastras en ese Giro, uh-huh. Entonces era el 2011. Entonces, en el vídeo, pues un poco explica cómo es una vuelta desde dentro, ¿no? Los traslados, que todos vemos en la tele, lo que nos gusta, pero luego los traslados, el llegar, el masaje, cada día la comida, ¿no? Explica un poco todo lo que conlleva, ¿no?
La vida del ciclista por dentro, ¿no?
Por dentro, sí.
Y supongo que también con los mecánicos, la presión que tiene, todo eso, ¿no?
Sí, una bicicleta que se había roto a rollo, pues intentar cambiársela, no sé qué le dan otra, que tenía las mismas medidas, pero él quería la misma. Entonces, durante la marcha, cómo le tenían que cambiar la patilla, el cambio, la cadena, no sé qué. Entonces, todo en el coche, acelerando, adelantando a todos, volviendo. Entonces, un poco nos contaban cómo funcionaba, ¿no? Cómo iba por dentro.
Ahí tengo yo la curiosidad. ¿Le preguntaste a un Zue si se han dado algún tortazo con el coche alguna vez? Porque es que es increíble que no se estén todo el rato chocando durante una carrera. Hay un ciclista al lado, pásale un bidón, pásale un skin, que es increíble.
No le pregunté, pero seguro que se han dado. Yo recuerdo de algún tortazo, en la tele ha salido alguna vez, algún choque de dos coches, no recuerdo dónde, pero seguro. Pero no le preguntamos, pero seguro que se habrán dado. Es que es muy difícil, es que van, y luego con el estrés que van dentro, ¿eh?
Claro. Exacto. Luego también estuvisteis haciendo una mesa redonda de historias, que la titulasteis Historias de la vida de un ciclista, en el que estaban pues varios, ¿no? Eusebio Unzué, Ángel Edo, Imanol Erviti, Milton Ramos, que Milton Ramos es el, recordemos que se hizo 7 quebrantahueses seguidas, me parece, ¿no? Una cosa así.
Sí. Y está la Titán, hecho segundo la Titán, es un buen ciclista de mountain bike. A ver, hicimos primero comentaron los de Movistar, comentaron un poco el ciclismo, el documental y lo que había cambiado. Que ahí estaban Eusebio Unzué, estaba Celestino Prieto, que era de los años 80, un poco para que comentaran la diferencia, ¿no? De ahora con los de antes. Comentaba mucho lo del autobús, lo que ha cambiado de antes ahora, ¿no? Estaba también Chente García Costa y Manuel Erviti y Jorge Arcas, y comentaron el documental. Y luego en la mesa redonda, que me comentas, que se cuentan historias sobre todo basadas en a los chicos en que les transmita lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues que hay que estudiar, que no se debe dejar, un poco explicar esto, lo difícil que llega, alguna anécdota que les haga gracia. Y estaban, como bien has dicho, Ángel Edo, estaba también, repitieron Imanol y Jorge Arcas, de Movistar arriba en la mesa, Milton Ramos, y luego también teníamos 3 chicas. Si hablamos de valores, tiene que haber igualdad. Uh-huh. Estaban Sandra Santáñez, la mejor corredora catalana, su campeona de este año de maratón en mountain bike. Estaba Mayalen Noriega, y luego que también es corredora de mountain bike, de ciclocross, y guía de una atleta invidente hasta en los Juegos Olímpicos y demás. Y luego estaba también Mavi García, la campeona de España de este año.
¿Campeona de España de carretera, de mountain bike?
De fondo en carretera.
De fondo en carretera.
Sí, le ganó este año campeonato a la Ana Sanchís.
Ah, muy bien. A la Valenciana.
A la Valenciana.
¿No? A la Valenciana, que sí, siempre sí. Gana, pero este año le ganó Mavi. Sí, sí.
¿Y ahí cuál es la edad media? Porque dices, claro, para que los niños se aprendieran. ¿Era mucho público infantil un poco el objetivo?
Bueno, el objetivo es general. El año pasado se intentó hacer para infantil, pero claro, se meten los padres y no vas a hacer sacar a los padres ni los papás para chicos, porque... Entonces es un poco general, se intenta hacer, los niños más pequeños se cansan y salen fuera, como en museo hay sitio y pueden corretear, pero la idea es generar un poco generalista para los públicos y tal que quieran estar. Mi hijo tiene 12 años y estuvo por allí prácticamente toda mañana escuchando y demás, y es movidete, ¿no? Y la verdad es que vienen padres, hijos, de todo, aficionados al ciclismo.
Otra cosa que, mírame, por curiosidad, que ya que se titula Educando con el ciclismo, ¿prestáis también atención al tema de la limpieza? De todo esto de que se tiren las cosas por ahí según se va en bici.
Sí, la imagen que dan los profesionales tirando los restos de la, incluso los alimentos, bidones.
Claro.
Sí,
bueno, claro. ¿Ese tipo de cosas? Pues, ¿se comentó algo?
No, pues fíjate, no se comentó eso, ni tampoco hicimos referencia a lo del metro y medio, que son dos cosas que son importantes, porque es que todos temas no se pueden tocar, es que no, es muy complicado.
No,
y lo que nosotros intentamos tocar allí es, claro, cómo los valores de la bicicleta, o que un niño se apunte a hacer deporte, porque luego las carreras son de niños desde 5 años hasta 14, la idea de transmitir allí es, a ver, ¿esto para qué es? Pues para que aprendan valores, para que aprendan, que aprendan a perder, que aprendan también a uno a ganar, que aprendan, ¿no?, estas cosas. Y cómo transmitir estos valores, trabajo en equipo, esfuerzo, perseverancia, disciplina, a la vida real. Y olvidarnos que no son profesionales, porque como en el fútbol, hay muchos padres de Messi, en el ciclismo hay muchos padres de Contador, o de Valverde, o de Purito. Sí. Entonces, un poco la idea es transmitir de, oye, tu hijo, para que lo vayas a hacer deporte, que se lo pase bien. Y luego, mira, que estudie, qué tal. Y luego el día de mañana, como decía Pasamontes, que lo decía, diciendo pues, que no solo va a pasar el que es muy bueno y gana carreras en amateur, cuidado, que solo hay dos equipos en España, el Caja Rural y Movistar. Uh-huh. Sí. Y claro, es muy difícil. Entonces lo que hay que hacer es un poco esto, ¿no? Que aprendan valores, que hagan deporte, que aprendan la vida saludable y luego el día de mañana ya verán. Y es un poco la idea de transmitir esto, ¿eh? Que los valores del deporte se pasen a la vida normal y que no nos creamos que solamente es competición y competición, porque hay padres a niños de 8 y 9 años que los entrenan más que entrenan, yo qué sé, y, o que les presionan. Entonces esto es un poco transmitir esta idea.
Vale, pues ya para ir terminando un poco, Fran, hasta aquí llegó, que era el sábado a la hora de comer, el ciclismo de interior, digamos, y a partir de ahí, sí, el sábado por la tarde y el domingo ya hicisteis un poco, pues, salidas de un poco de educación vial, alguna pequeña competición, algo así, ¿verdad?
Sí, por la tarde hay una carrera de escuelas en la que participan más de 300 niños y niñas que vienen de Cataluña, de Valencia, de Burgos, de Madrid, de Aragón, de Navarra. El año pasado estuvieron de Andorra, en el Purito, entonces la idea es ampliar a más chavales, salían unos 350 chicos y chicas, y por categorías, pues benjamines, principiantes, alevines, infantiles y cadetes, por la tarde, y luego el trofeo se llama Trofeo de Escuelas David Cañada, en homenaje a David. Uh-huh. El domingo se hizo dos marchas cicloturistas, una de montaña y otra de carretera, en la que participaban los ciclistas profesionales, cada uno en su disciplina, y son marchas controladas. Un poco no es una competición, aunque hay un momento que se deja abrir porque a la gente, sabes, que le gusta probarse.
Sí, darse cera, efectivamente.
Darse cera, exactamente. Y luego, a la vez que por la mañana del domingo esto, pues en las instalaciones del museo, pues hace educación vial, primeros auxilios, luego una paseada con los niños, una paseada familiar, un poco para que estén por allí los niños y se trabajen estas otras cosas. Y un poco, también me gustaría recordar otra, y luego se acabó, perdón, con una comida allí en el museo, la del museo, una paella para todo el mundo, que quiso participar, y sorteo de todos los colaboradores, que esto es un evento completamente gratuito, nadie paga nada, es todo gratuito para niños, para padres, las marchas, todo.
¿Qué mérito tenéis, Fran? ¿Qué mérito tenéis?
Bueno, pues allí, y luego se sortean bicis, cascos, ropa. Entonces, dar las gracias a todos los colaboradores que participan, ¿no?, y que nos ayudan a organizar todo esto. Sin ello no sería posible, además del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Gea, sino...
Bueno, ¿tendremos tercera edición?
Hombre, mira, mañana... No, hoy es una mañana. Mañana martes tenemos reunión ya para ver las cosas que nos ha comentado la gente, como hemos visto que no esto, para empezar ya a rectificar y empezar a trabajar ya, claro.
¿Sobre octubre las esperamos? ¿Más o menos es siempre en la misma época?
Claro, nosotros tiene que ser cuando acaban los ciclistas la temporada. Porque si no, no te viene nadie. ¿Quién va a venir en medio de una temporada?
Claro.
Entonces, justo acabar, recién acabado un mundial y demás, nosotros esperamos el calendario UCI Pro Tour. Sabemos que la semana siguiente todos los equipos tienen concentración, pues el fin de semana siguiente. O sea, siempre tenemos que morir a este palo, porque si no, no vienen. Y no es una misma fecha, porque este año se ha alargado la temporada por debido a la Olimpiada, pues el año que viene será más corta. Entonces, a lo mejor será para el 15 de octubre o algo así, pero bueno, pendientes de que tener el calendario.
Pero, Fran, ¿ya sabes alguna línea que vais a tocar el año que viene en cuanto a charlas? ¿O
está verde todavía el asunto?
Sí,
Bueno, entre nosotros hemos hablado de cosillas, pero todavía no hemos decidido.
Vale.
En principio la idea es la misma, tener una charla el viernes o motivacional o educacional, aunque no sea de un ciclista. Estamos pensando pues en varios modelos de charla.
Muy bien.
Y luego por la mañana las mesas redondas. Pondremos un documental, no sé cuál, tenemos que pensar, algo de ciclismo y tenemos gente que lo comente y ya traer ciclistas pues de primera línea, alguno de primera línea, sobre todo porque esto es lo que hace que la gente venga. Y luego el formato es el mismo, por la tarde la carrera de críos y el domingo por la mañana las dos charlas, las dos marchas. Bueno, la idea del formato es el mismo, pero cambiando nombres y contenidos.
Uh-huh. Perfecto. Pues muchas gracias, Fran, por haber estado contándonos hoy cómo fue el evento y nada, deseando ver el futuro del 2017. Gracias, Fran.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta otra.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Igual que tenemos nuestros cuentapuertos, Pepe, tenemos nuestros súper especialistas en históricos del ciclismo, como es don Luis Miguel Suárez de Ita. Luis Miguel, ¿estás por ahí?
Por aquí estamos, buenas tardes.
Muy buenas, hacía tiempo que no te teníamos por aquí contando, ¿verdad, Pepe?
Claro que sí, qué lujo para el programa contar con Luis Miguel Suárez. Un saludo.
Igualmente.
¿Qué ciclista histórico nos vienes a contar en esta ocasión?
Sí, pues vamos a hablar hoy un poco de un ciclista muy importante italiano, Dino Bartali. Voy a
hablar
un poco más, nos salimos un poco de nuestros históricos españoles, porque creo que es una figura muy importante y de una vida bastante interesante.
Pues nada, cuéntanos a ver. Sí.
Pues vamos a ver, Dino Bartali, como he dicho, es uno de los más importantes ciclistas, junto con Fausto Coppi. Italianos, ¿no? Pero Bartali fue una de las grandes figuras del siglo XX de nuestro ciclismo, con nada más y nada menos que 5 grandes rondas, 2 Tour y 3 Giros, aparte de un palmarés mucho más nutrido. Pero decir de él que fue una figura, de esas figuras que trascienden un poco más del ámbito deportivo, por la época que le tocó a él vivir. Él brilló casi aún más en su faceta humana.
¿De qué época estamos hablando, Luis Miguel?
¿Perdón?
¿De qué época estamos hablando?
Pues de los años 30, 40 y 50.
Esos son los que él competía, ¿no? Digamos, o sea, vale.
Sí, sí, sí. Un gran profesional y gran figura del ciclismo. Lo que pasa es que es una figura que, como muchos de aquella época, que les pilló la Segunda Guerra Mundial y por eso hay tantos años de profesionalismo de este tipo de ciclistas. Y bueno, comenzamos un poco. Dino Bartali nace un 18 de julio de 1914 en un pueblecito muy pequeño de la Toscana, pueblo que se llama Ponte Aema. Y Bartali tuvo muy claro desde pequeño que su vida era la bicicleta. Él tenía esa afición desde niño y solo la necesidad de su familia, una familia pues campesina, para poder comer, le impidió iniciarse antes en el profesionalismo. Tuvo que ayudar a su familia. Pero pronto, cuando comenzó a ganar sus carreras de amateur, pues consiguió convencer un poco a su familia de que su futuro estaba en el ciclismo. Y por hablar un poco de sus inicios ciclistas, él comenzó a correr gracias a su padre, que le encontró un trabajo en un taller de reparación de bicicletas. Un poco contradicción porque el padre no quería que montara en bicicleta, todo por la ayuda a la familia.
Sí, que ponía por delante el que él estuviese trabajando en casa, no quería que se fuese bajo ningún concepto, ¿no?
Exacto, exacto. Aparte, fijaros, cuando hablamos de estos ciclistas, es un denominador común, toda la mirada de la familia es tener que trabajar para la casa con muchos impedimentos para iniciarse, por esa necesidad de las familias. Es algo que veo mucho viendo historia de estos ciclistas.
Que fíjate, eso es al contrario que hoy en día, que casi es al revés. Los padres, yo creo que aficionan mucho más, sí, yo creo que sí.
Esto es totalmente al contrario, porque hoy en día es una profesión con mucho futuro, un solvento bastante económico hoy en día bastante bueno, aunque en aquellos años también se ganaba su dinero en comparación, ¿no? Pero no lo veían, la familia no veía futuro. Y como dices tú, bien dicho, que hoy en día todo el mundo ve que es un gran futuro un ciclista profesional de hoy. Entonces, continuó, el dueño de la del taller de reparaciones de bicicletas, muy contento con el trabajo de Gino, le regaló una bicicleta, fue el primero que le animó a entrenarse. A partir de ahí, bueno, pues todos sus entrenamientos, las escarpadas carreteras de la Toscana, fueron su espacio natural. Y después de pasar su espacio de amateur, pues empieza a ganar carreras y pasó al profesionalismo de Gino Bartali en el 1935. Su etapa de profesional dura del 35 al 54, un montón de años.
20 años casi.
19 años de profesional. Sí, que hoy en día, vamos, es una cosa que no,
impensable,
que no se ve. Pero con la particularidad que hablamos, me recuerda mucho cuando hablamos de Julián Berrendero, igual, el parón de la Segunda Guerra Mundial, que no hubo competiciones. Y eso fue un poco el hecho de que tenga tantos años de profesional. Entonces aquí hay que tener en cuenta esa inactividad de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que vamos a ver siempre en biografías de todos estos grandes figuras, como el caso de Fausto Coppi, que le pasó lo mismo.
Claro.
También tuvo ese parón. Bueno, de Fausto Coppi me gustaría hablar algún día, que también es una vida bastante interesante. Y bueno, continuando con Bartali, un dato muy importante: ya en su segundo año, en el 36, gana su primer Giro de Italia, que es un dato muy importante, porque él fue profesional con 21 años, con 22 años se hace con la victoria de su primer Giro en el 36, triunfo que repetiría el año siguiente, dos años seguidos de ganando el Giro, y al año siguiente, siguiendo en la misma formación del Legnano, pues que sería su equipo que marcaría su vida, el equipo más conocido, quien le gusta un poco la historia del ciclismo, centra todo su objetivo en ganar el Tour de Francia en el 38, y que consigue su primer triunfo del Tour en este año, el 38. En el 48 un Giro se lleva más, en el 47, y Gino Bartali, digno de ser muy recordado, porque y luego nueve clásicas, entre Milán-San Remo, Giro de Lombardía, Campeonato de Zurich, o sea, es un palmarés bastante importante el que tiene Gino Bartali. Fijaros en el detalle de los 10 años que hay de diferencia entre su primer Giro, del 37 al 47,
cierto,
y otros 10 años de diferencia del Tour de Francia, que lo ganó en el 38 y en el 48. O sea, es un...
impensable,
es, digamos, hoy día impensable. De inactividad, pero es un dato a recalcar que aparte de su nutrido palmarés de clásicas, vueltas por etapas, fue cuatro veces campeón nacional de Italia, y yo me pregunto que cuál hubiera sido su palmarés si no está seis o siete años inactivo. Es una cosa bastante a tener en cuenta.
Pues Miguel, ¿tú
te
crees...
recuerdo el caso de Julián Berrendero, como he dicho, sí, anteriormente.
¿Tú crees que todos estos grandes ases de la bicicleta, si no hubiese, bueno, si no se hubieran encontrado en la vida con la Segunda Guerra Mundial, hubieran prolongado tanto su actividad profesional?
No, sinceramente no. Esa es una pregunta que me haces, que he parado en ella a reflexionarlo. Claro. Seguramente que hubieran parado ante su,
sí,
su trayectoria profesional.
Exacto, sí, esto es lo de carrera que no da el galgo en el cuerpo le queda. Pues es lo
exactamente.
Mismo, ¿no? Sí.
Exactamente, no lo vimos. Esos seis años de inactividad, sí. La condición física de un ciclista tiene unos parámetros. O sea, unos parámetros de hasta dónde llega. Lógicamente, un ciclista a la edad de 32 años, si ha tenido 6 años de inactividad, de competición, su cuerpo va a rendir un periodo más largo.
Claro.
Eso con seguridad.
Y comentabas, Luis, que lo importante de Gino Bartali es que trascendía fuera del mundo del ciclismo. ¿Por qué?
Sí, porque tuvo unos hechos, ¿no?, tuvo un hecho en el 48, justamente durante el periodo de la inactividad que tuvo, de la Segunda Guerra Mundial, pues que salvó la vida de 800 judíos, los salvó del campo de concentración.
¿Y cómo
algo
fue eso?
Que sería muy recordado, sobre todo en Italia, nos pilla un poco de lejos, pero jugándose la vida en ello. Lo curioso es cómo lo hizo, y cómo fue capaz de llevarse el secreto a la tumba. porque él, mientras él estaba entrenando sus rutas de entrenamiento entre Asís y Florencia, transportaba escondidos en los tubos del cuadro de la bicicleta documentación para la expedición de salvoconductos para los judíos en Italia, y así ser enviado, así evitaba ser enviados a los campos de concentración. Y la popularidad que tenía él, y era ya muy famoso, él ya había ganado su Giro, su Tour, y era famosísimo. Entonces le permitía eludir en muchas ocasiones los controles policiales. Todo esto fue...
Pero menudo riesgo. ¿No le pillaron ninguna vez?
Ni una vez. Y una vez porque el hecho de que Bartali era el ciclista del régimen. Era el ciclista de Mussolini. Eso como... es algo que se puede... que él lo percibía así y de hecho es así. Porque el ciclista de Mussolini, que él estaba deseando a Mussolini que entrara un italiano derrotando a los franceses. Sí. Y se fijó en él. Entonces él, en los controles policiales, lo único que hacía era firmar autógrafos.
Pues claro. Se la coló bien, ¿eh?
Sí. Y también se la jugó bien, ¿eh?
Sí, claro. Desde luego claro. Pasaría buenos temblores en los primeros pasos. Luego igual ya se acostumbró, pero...
Sí, vamos. Ahí tuvo su momento. Pero eso es lo que trasciende. Luego hay otras cosas también en su victoria del Tour de Francia del 48. También hay un hecho que ahora comentaré más adelante, que trasciende de lo deportivo. Entonces, yendo un poco, él tenía una rivalidad muy importante. Los grandes aficionados al ciclismo sabrán de la rivalidad con Fausto Coppi, su claro. propio compatriota.
Claro.
Tenía una rivalidad enorme, pero eran muy buenos amigos, ¿eh? Muy buenos amigos.
¿Sí que eran capaces de mantener la rivalidad solo sobre la bici?
Sí, exactamente. Además, de hecho, cuando murió Fausto, que murió a la edad de 40 años, muy joven, Él dijo que se le había muerto el 50% del mismo. Claro, es un poco en la amistad que llegó a tener. Y de hecho, cuando Coppi ganó su Tour del 49, reventaron la carrera en los Alpes. Y además, la famosa foto que a lo mejor habréis visto cualquier buen aficionado que se precie.
La de dándose el bidón o no dándose el bidón.
Exacto. Exactamente.
Exacto, sí.
Exactamente. Esa famosa foto... que todavía no se sabe quién le daba el bidón a quién, según...
Los dos callaron.
Yo tengo mi propia opinión.
Pero ellos nunca han dicho nada al respecto, nunca dijeron nada, vamos.
No, yo no, que yo sepa, ahora mismo no he encontrado ninguna referencia de que se decantaran en eso, porque toda esta polémica de la foto ha venido con los años y con la historia. Piensa que Coppi falleció muy joven, Bartali falleció a los 85 años... pero tampoco fue una cosa que yo haya, que sepan que se haya decantado en cuanto a eso, ¿no?
A lo mejor en la época pasó desapercibida y ha sido modernamente cuando se ha reinterpretado, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Uh-huh. Pero al igual me llama la atención esa unión que tenían ellos, los italianos digo estos dos porque eran los más grandes, y contrasta con el desastre de los españoles en aquellos años cuando iban al Tour,
cierto.
Que no se entendían ninguno.
Cierto.
Eso es una cosa, pero cuando estaba seleccionado mi padre, con Mamontes, con Loroño, no se entendía ninguno y así nos fue como nos fue. O sea, ganó un Tour de Mamontes en aquellos años de puro milagro con esfuerzo y facultades de Federico Mamontes, pero me llama mucho la atención estudiando estas historias, lo bien que se entendían Bartali como Coppi y contrasta a los españoles.
O sea, ellos no se... digamos que se respetaban mutuamente en carrera, sí, o sí, sí que iban a hachazo limpio y ahí te pillo mientras hayas pinchado.
No, todo lo contrario, iban de la mano. De hecho, hicieron de gregario del uno del otro en varios tours y es una cosa bastante interesante cómo se entendían y fueron rivales antes de empezar un poco su trayectoria más grande. Pero cuando ya se habían con posibilidades de ganar uno u otro, de hecho se alternaron un Tour y un Giro en las victorias.
¿Y Gino Bartali era un tío muy grande, corpulento, o no. era montañoso, estilo Pantani?
No, era un traje bastante rudo físicamente, de unos 70 de estatura, una estatura muy idónea para el ciclismo. Más alto es un poco... complicado las facultades físicas. Él era muy fuerte, muy ancho. era un excepcional escalador. De hecho, tenemos ahí 7 maillots del Tour de la Montaña que tiene del Giro Italia, 2 maillots del Rey de la Montaña del Tour de Francia. O sea, él era un excepcional escalador.
O sea, era por lo que destacaba principalmente.
Sí.
Porque Coppi era más contrarrelojista. O sí, también era buen escalador.
Coppi era muy buen escalador, pero un buen contrarrelojista también.
Figuras, ¿y físicamente era más corpulento que Bartali?
Sí, más. Era más una estatura más alta Coppi. De hecho, es el prototipo casi físico de ciclista perfecto. Muy parecido físicamente a Merckx, Coppi. Y condiciones muy parecidas. Que brillaba en casi todos los terrenos. Vamos a hablar de Anquetil también. Anquetil brillaba en todos los terrenos también. Pero hablando de Bartali, como estamos hablando, pues realmente era un gran escalador ante todo. Y hablamos un poco de su palmarés así a grandes rasgos, no entra en detalle, que es muy grande el palmarés, o importante, mejor dicho. 2 Tours de Francia, el 38-48, 3 Giros de Italia, 36-37-47, 4 Milán-San Remo, 39, 40, 47 y 50. 3 Giros de Lombardía, 36-39-40, 2 Campeonatos de Zurich, 46-48. O sea, de lo más importante, fue un grande digno de ser recordado este espacio.
No, desde luego un grande de la época, porque de hecho así se recuerda el nombre, Gino Bartali. A todo el mundo que le guste el ciclismo le suena ese nombre, sepa o no sepa de qué época es o de qué país incluso, pero el nombre estoy seguro que le suena a cualquiera. Se nos ha acabado el tiempo ya por hoy, don Luis, así que vamos a dejar aquí la historia de Bartali y dejamos pendiente alguna de esas futuras de Coppi o de quien nos quieras contar, ¿te parece?
De acuerdo, perfecto, Paco. Encantado, ya sabes que recordar aquí estas grandes figuras, se me queda algo en el tintero, pero es siempre un placer hablar de estas figuras que se recuerdan poco y deberíamos hacerlo un poco más.
Muchas gracias, Luis, y hasta la siguiente.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo, Luis Miguel.
Un saludo.
Bueno, Paco, prácticamente ya estamos otra vez sin tiempo.
Así que nada, lo dejaremos aquí, Pepe. La semana que viene creo que nos vamos de viaje incluso, ya veremos.
La semana que viene contaremos experiencias de algún que otro compañero que hace pocos días han vivido y siempre son interesantes y como ejemplo o referencia para futuros proyectos nuestros. Pues hasta aquí el programa de hoy, Paco.
Hasta la semana que viene entonces.
Muchas gracias por tu colaboración y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.